del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia.
Así que yo les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. El Salmo capítulo 22. Un grito de angustia y un cántico de victoria. Vamos a leer juntos el Salmo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre, agradecido estamos de que no nos has dejado a nuestra propia inventiva, sino que nos has dejado la luz de tu palabra. Por eso te rogamos que tú nos guíes, de manera particular que tu gracia y tu paz me asistan, para que al abrir mi boca yo sea un fiel portavoz de tu palabra escrita. Tu pueblo no ha venido aquí para fundamentar su fe en sabiduría humana, sino en tu poder, en el poder de tu palabra y en tu espíritu. Por eso te ruego una vez más, ayúdame a ser fiel y que pueda transmitir con pasión aquellas cosas que en secreto me has enseñado. Agrádate también en traer al arrepentimiento a aquellos que nos acompañan en esta mañana y que no conocen la gran salvación en Cristo. Y te lo rogamos en los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este Salmo, el Salmo 22, al igual que muchos otros, se le atribuye al rey David. Y de hecho, es difícil poder discernir el trasfondo histórico que está detrás de este Salmo. De hecho, hay muchísimas opiniones diferentes. Por ejemplo, hay algunos que entienden que David no hablaba de sí mismo, sino que profetizaba el exilio futuro de Israel y de manera particular la aflicción que experimentaría Israel en manos del malvado Amán, aquel hombre que tramó de una manera maliciosa contra Israel en el tiempo de Esther. Y por eso algunos judíos, durante la fiesta del Purim, ellos recitan este salmo. Hay otras personas que entienden que realmente este salmo refleja una experiencia dolorosa, una experiencia de mucha aflicción en la vida de David, pero en vista de que David es una figura profética del Mesías, el lenguaje del salmo es apropiado para hablar de la pasión y de los sufrimientos y la vindicación de Cristo. Sin embargo, hay otros que entienden que en vista del uso que se hace de este salmo en el Nuevo Testamento, realmente es un salmo totalmente profético y mesiánico. En otras palabras, que este grito de angustia y este cántico de victoria que se resaltan en este salmo se le atribuyen específicamente al Mesías que habría de venir. De hecho, hay un comentario rabínico que data del año 845 de nuestra era, donde este salmo se aplica totalmente al Mesías sufriente, aquel hijo de Efraín, así se le llama en aquel comentario, que sufre por los pecados de Israel y del mundo, y que de hecho hace un pacto o un acuerdo con Dios Padre, quien le delegó la aflicción que aquí se describe por causa del pueblo que él habría de salvar. De nuestra parte, aunque sé que hay muchas opiniones al respecto, en vista, uno, de que hasta el momento no se conoce históricamente que David haya experimentado en su vida una aflicción como esta, y en vista de que el grito del versículo 1, la burla y el escarnio del versículo 8, la echada de suerte sobre sus vestidos del versículo 18 y el cántico de victoria del versículo 22 se atribuyen al Mesías en el Nuevo Testamento, entonces nosotros vamos a asumir esa postura. ¿Cuál postura? De que este salmo es eminentemente profético y mesiánico, es una profecía sobre el sufrimiento y la vindicación de nuestro Señor Jesucristo. Así que así lo vamos a enfocar y así lo vamos a aplicar. Y hay dos cosas en términos generales que quisiéramos enfocar. Número uno, el grito de angustia, versículos 1 al 21. Número dos, el cántico de victoria y alabanza, versículos 22 al 31. De hecho, no sé si notaron, cuando leímos el Salmo, que hubo un énfasis muy marcado que cambió a partir del versículo 22. Así que vamos a ver dos cosas, el grito de angustia y el cántico de victoria. Empecemos con el grito de angustia, versículos 1 al 21. Y lo vamos a ir leyendo en la medida que vayamos desarrollando. En este grito de angustia tenemos al menos cinco cosas que podemos apreciar. Y el primero de ellos es el profundo clamor con el que este salmo inicia. Miren conmigo los versículos 1 y 2 otra vez. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Creo que Hay algo peor que pasar por la angustia. Es cierto, es doloroso experimentar angustia, pero hay algo peor que pasar por angustia. ¿Saben qué? Pasar por angustia totalmente solos. Y de hecho, esto se refleja en el Salmo, de que la persona de quien habla aquí no simplemente estaba en profunda aflicción, sino que se sentía abandonada por aquella persona que le amaba, por aquella persona que él amaba. Y creemos que esta es una experiencia clara en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y lo creemos porque tanto Mateo en el capítulo 27 y Marcos en el capítulo 15 registran que a la hora novena de aquel oscuro día en que él fue crucificado, Jesús exclamó desde lo más profundo y a gran voz: Eloi, Eloi, lema sebactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esto nos puede ir dando una idea, amados hermanos y amigos, de aquello que experimentó nuestro Salvador durante su pasión, durante su sufrimiento. Una angustia agobiante y sin reposo, como dice el versículo 2, que se intensificó por un sentido real u objetivo de que su amado Padre le había abandonado, de que la angustia estaba cerca, pero que su amado Padre estaba lejos, lejos de su liberación, lejos de su clamor, como dicen los versículos 1 y 2. De hecho, así lo dice en el versículo 11, miren conmigo, dice: no te alejes de mí. Hay un sentimiento real o objetivo de que Dios estaba lejos, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Así que este grito de angustia, este profundo clamor, es el grito de muchos que en medio de su agonía se sienten totalmente solos y abandonados. Ahora bien, yo quisiera descender un poquito más en esto y ver en más detalles la descripción de los sufrimientos del Mesías, aquellos sufrimientos que le llevaron a exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero que lean conmigo los versículos 6 al 8 y 12 al 18 nuevamente. Dice el versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículos 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La pregunta es nuevamente: ¿qué fue lo que experimentó el Mesías que le llevó a clamar desde lo más profundo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso que acabamos de leer nos habla o nos muestra que la experiencia de dolor del Mesías puede verse desde dos perspectivas. Por un lado, el Mesías experimentó el maltrato de hombres malos. Y por otro lado, experimentó el abandono de su Padre. Veamos esto en detalle. El maltrato de hombres malos. Miren conmigo el versículo 16 una vez más. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. De hecho, la Biblia de las Américas traduce malhechores. Parte del sufrimiento que experimentó el Mesías durante su pasión vino por parte de hombres malos, de malignos y de malhechores, como aquí se resalta en el versículo 16. Y de hecho, el salmista utiliza cuatro imágenes para hablar del poder y de la furia de estos hombres. Él utiliza la figura de toros fuertes de Basán. De hecho, para nosotros los dominicanos, creo que es una figura fácil de entender. El dominicano todo lo vincula a un animal. De hecho, si hay un hombre fuerte, ¿qué solemos decir? Un toro. Y aquí se utiliza la figura para hablar de la fuerza de estos hombres cuando se les llama toros fuertes de Basán. En el versículo 21 habla de ellos como búfalos, otro animal conocido por su fuerza. Pero en el versículo 13 y en el 16 se usan figuras que hablan no simplemente de fuerza, sino también de furia. Por ejemplo, un león rapaz y rugiente, perros rabiosos en el versículo 16. Así que vayamos viendo, hermanos, cómo parte del sufrimiento de el Mesías vino por el maltrato de hombres malos, perros, leones, toros y búfalos, que en su momento se lanzaron sobre el Mesías, sobre el Salvador. Y al lanzarse sobre él, ¿qué tipo de sufrimiento infligieron sobre él? Bueno, el texto describe dos tipos de sufrimientos que estos malos hombres, estos malhechores, infligieron sobre nuestro Salvador o el Mesías. En primer lugar, hubo maltrato físico, como vimos en los versículos 14 al 16. Y quisiera comparar esto con el cuadro que nos dan los evangelios acerca del sufrimiento físico de nuestro Salvador. Y quisiera trasladar la mente nuestra al Getsemaní. Ahí estaba Jesús orando, pidiéndole a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y solo puedo imaginar al Padre con lágrimas en sus ojos y con sus manos estrangulando a su Hijo bajo su ira, diciendo, no es posible, tienes que sufrirlo para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y qué se desencadenó? Llegaron estas cuadrillas de malhechores que esperaban la oportunidad hasta que Judas el traidor se las brindó. Y apresaron al Salvador con garrotes, con espadas. Lo ataron como si fuera un malhechor. Hermano, amigo, solo piensa por un momento. El creador del universo, aquel por quien Dios hizo todas las cosas, siendo atado por hombres que él mismo había creado. Le llevan a la casa del sumo sacerdote y allí le acusan de blasfemia. Y luego de acusarle de blasfemia, le dan bofetadas y puñetazos. ¿Pueden imaginarlo? El sustentador del universo, Hebreos 1, nos dice que por Jesús, por su palabra, todas las cosas permanecen. Ahora siendo golpeado y abofeteado por manos que él mismo estaba sustentando. En la mañana siguiente fue llevado ante Pilato y después de ser interrogado, es llevado por los soldados romanos al pretorio. Y allí él fue azotado con látigos que literalmente desgarraron su piel, hasta el punto que, como dice este salmo, sus huesos podían ser contados. Tomaron una corona entretejida con espinas y la incrustaron en sus sienes. Y luego tomaron una caña y después de burlarse de él, le dieron con ella en la cabeza. ¿Pueden imaginarse este cuadro? El creador del universo, el Salvador, siendo golpeado brutalmente y maltratado por aquellos que él vino a salvar. Y en ese momento, ya desfigurado, ya derramado como agua, derretido como cera, como dice el Salmo, ahora obligado a llevar su propia cruz al lugar de ejecución. Y allí sus manos y sus pies fueron horadadas. Fue clavado en una cruz en medio de dos ladrones, como si fuera un criminal. Y mientras allí se asfixiaba y se desangraba, su lengua se pega a su paladar y exclama, tengo sed. Le dan a beber vino mezclado con hiel, y allí dice, consumado es. Y una vez muerto, traspasaron su costado con una lanza. Hermanos y amigos, por alguna razón, Los sufrimientos físicos de Cristo muchas veces han sido menospreciados. Pero la realidad es que los sufrimientos físicos, según este Salmo, fueron parte de la pasión de nuestro Salvador, parte de la pasión del Mesías. El punto es que no fueron los únicos sufrimientos que él experimentó. Porque estos malos hombres no solamente le maltrataron físicamente, también le maltrataron emocionalmente al burlarse de él. Dicen los versículos 6 al 8, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, leo la Biblia de las Américas, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él le libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Estos malos hombres no solamente se contentaron con verle descoyuntado, con verle derramado como agua, ahora de una manera activa y constante se burlan de él mientras colgaba de la cruz. Y es impresionante ver la precisión profética de este salmo. Por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 35, nos dice que habiéndole crucificado, ¿qué hicieron? Se repartieron sus vestidos echando suertes, haciendo una clara alusión al versículo 18. Una manera de burlarse de él. Mateo 27, 39 nos dice que los que pasaban por allí le injuriaban, meneando la cabeza, en señal de burla, de menosprecio al Señor colgado de aquella cruz. Y es impresionante porque es una alusión clara y directa al versículo 7. Y podemos también ver en Mateo 27, 43, el contenido de la burla. Ellos no simplemente pasaban por allí y lo veían y meneaban la cabeza de manera irónica. Ellos además decían, en Dios confía que le libre ahora si Él quiere. Porque Él ha dicho, yo soy hijo de Dios. Haciendo una clara alusión al versículo 8. De modo que no se contentaron con verle allí derramado, descoyuntado. Además de eso, de una manera constante y activa, se burlaban de él. ¿Y cómo se sentía el Mesías? Literalmente, como un gusano. Dice el versículo 6, pero yo soy gusano y no hombre. Y quisiera aclarar el punto. Cuando el texto utiliza la comparación con un gusano, por favor, no pienses en impotencia. ¡Wow! El Mesías, impotente, no podía hacer nada, este gusano, frente a toros, búfalas, leones y perros. No, 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 no. No te confundas con esto, hermano y amigo. Si Jesús hubiese querido, una sola palabra era suficiente para destruirlos a todos. De hecho, vámonos unos momentos más atrás en Getsemaní. Cuando llegaron a apresarlo, preguntaron, ¿quién es Jesús? Y él dijo de una manera imponente, yo soy. ¿Y qué sucedió? Que todos aquellos que le escucharon retrocedieron y cayeron a tierra. De modo que el hecho de que se use la figura de gusano aquí no significa impotencia, para nada. Jesús pudo haber clamado a su Padre, quien pudo haber enviado legiones de ángeles para defenderle. La palabra gusano, según el versículo 6, está conectada a oprobio y desprecio. La idea es, Jesús se sentía así como un gusano es menospreciado, sobre todo cuando usted lo compara con toros, leones. De la misma manera, el Mesías se sentía menospreciado, menospreciado y burlado de una manera cruel por estos hombres. De modo que estos hombres no solamente infligieron sobre él un sufrimiento físico, sino también emocional, se burlaron de él de una manera cruel, y él se sintió literalmente como un gusano despreciado por todos aquellos que le rodeaban. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, quisiera traer una nota al margen. Nosotros pensamos en Hechos 4, donde dice Herodes, Pilato, los judíos y los gentiles se unieron para hacer con Cristo lo que Dios había predeterminado. Así que, por alguna razón, uno de nosotros pudiera pensar que estos hombres malos son ellos, los judíos, los gentiles, Herodes y Pilato. Pero ¿sabes algo? Martín Lutero solía decir que los clavos que sujetaron a Jesús de la cruz realmente salieron de nuestros bolsillos. De modo que el sufrimiento de parte de estos malos hombres sobre Cristo no fue simple, fue simple y sencillamente el instrumento, pero la razón real por la cual el Mesías fue colgado en esa cruz no fue solamente por los pecados de ellos, por los tuyos y por los míos. Y a los amigos que están aquí, déjame decirte algo. La razón por la cual Jesús murió en una cruz por pecadores como tú y como yo, no es porque nosotros éramos, wow, somos tan buenos y valiosos, que Jesús murió por personas como nosotros. No, 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 fue al revés. La razón por la cual Cristo colgó de la cruz es por lo malo, por lo malvados que somos nosotros y los rebeldes. De tal manera que se requirió que el Hijo de Dios experimentara sobre él el ser aplastado por la ira de su Padre. Así que cuando pienses en estos hombres malos, te ruego, no solamente pienses en Herodes, Pilato, los judíos, los gentiles, Anás, Caifás, piensa también en ti y en mí, porque él fue sujetado a la cruz por nuestros pecados, por el mío y por el tuyo también. Pero habíamos dicho al principio que esta angustia física y emocional se vio intensificada por lo más doloroso, por el abandono de su Padre. Leo nuevamente en el versículo 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto fue lo que hizo que el sufrimiento de Jesús fuera más horrible, más intenso. El sentir que su amado Padre le había dado la espalda, sentir que el Señor no escuchaba su clamor, sentir que el Señor no estaba presto a responderle, a liberarle. Nadie lo ayudó. Aún su Padre le dio la espalda a causa de nuestros pecados. Y cuando pienso en esto, Jesús, en manos de hombres malos, experimentando burla, sufrimiento físico, el peso de mi pecado, que ya era suficiente, yo no sé el tuyo, pero yo solamente pensar, Jesús cargando con el peso de mis malos pensamientos, ya sería suficiente. Ahora piensa en el peso del pecado de todos aquellos que Él vino a comprar. Y con todo eso en sus hombros, ahora totalmente solo y sin nadie que le ayudara. Me conmueve mucho la manera en que C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, pinta este cuadro. A los niños que lo han visto, los adultos, los jóvenes, no sé si recuerdan aquel momento en que Aslan, el león que representa a Jesús, al Mesías en la historia o en el cuento, decidió entregarse por Edmund el traidor. Y aquella noche, en aquella madrugada, en angustia, caminando hacia el lugar de ejecución, vinieron Lucy y Susan a hacerle compañía. Y él les dijo en un momento, su compañía me hará bien por un rato. Pero llegó un momento cuando comenzaron las burlas, cuando comenzó el escarnio, cuando comenzó a experimentar el dolor físico, él les dijo esto, ya, a partir de ahora debo seguir totalmente solo. Así que puedes ver en el Salmo a Jesús llevando sobre sí el dolor no solamente físico y emocional que correspondía a nuestros pecados, sino también el abandono de su amado Padre en esa oscura hora. Y creo, hermanos y amigos, que esto nos lleva no solamente al corazón de la expiación. ¿Sabes algo? Yo creo que esto que hemos descrito nos lleva al corazón mismo de los horrores del infierno. ¿Cómo? Lo que nosotros acabamos de describir, la pasión de Cristo, dolor físico, emocional, espiritual por el abandono de su Padre, no solamente describe lo que es la expiación, sino también los horrores del infierno. Así lo describe J.A. Packer en su libro Hacia el conocimiento de Dios. Y les pido que pongan mucha atención a esta porción de este libro. Dice J.A. Packer, desde luego que no podemos formarnos ninguna idea acertada o detallada del infierno, como tampoco del cielo. Y sin duda es mejor que no podamos. Pero él agrega, pero quizá la noción más clara que podamos formarnos es la que se deriva de la contemplación de la cruz. En la cruz, Dios juzgó nuestros pecados en la persona de su Hijo. Y Jesús soportó los resultados de la acción retributiva correspondiente a nuestro mal obrar. Contemplemos la cruz, por tanto, y veremos cómo será en definitiva la reacción judicial de Dios para con el pecado de la humanidad. ¿Cómo será? En una palabra, retiro del bien y anulación de sus efectos. En la cruz, Jesús perdió todo el bien que tuvo antes, todo sentido de la presencia y el amor de Dios, todo sentido de bienestar físico, mental y espiritual, todo disfrute de Dios y de las cosas creadas, todo lo agradable y reconfortante de las amistades, porque todos les abandonaron, le fueron retirados, y en su lugar, ¿qué quedó? Quedó soledad, dolor y un tremendo sentido de la malicia y la insensibilidad de tu pecado y el mío. De modo que al ver la pasión de Jesucristo, su dolor, su profunda agonía, el abandono punitivo de su Padre, no deberíamos pensar simplemente en Herodes, Pilato, sino pensar en que fueron nuestros pecados los que clavaron a Cristo en la cruz del Calvario. Y la única razón por la cual tú, amado hermano, y yo no vamos a saber lo que costó ver nuestro pecado en la cruz es porque Cristo ya lo pagó por nosotros. De modo que hay una mezcla de sentimientos en esto. Por un lado es vergonzoso, hermanos. Es vergonzoso pensar que mis pecados llevaron a Cristo a la cruz y le llevaron a experimentar todo lo que experimentó. Pero hermanos, también es de cuán glorioso es saber y de gozo saber que yo no voy a tener que experimentarlo porque ya Jesús lo hizo por mí. Que Él dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que ninguno de nosotros tenga que decirlo por la eternidad en el infierno. De modo que en todo esto podemos ver el profundo amor de Dios en Jesucristo. Así que el sufrimiento del Salvador fue un sufrimiento integral, físico, emocional y espiritual. Ahora bien, mucho cuidado con pensar que este grito de angustia es un grito de desesperación. La palabra desesperación está muy relacionada a una persona que clama como si no tuviera esperanza. Y digo esto porque algunos comentaristas liberales dicen, bueno, Jesús era hombre. Así que era natural, como todo ser humano, que en ese momento perdiera la fe y perdiera la esperanza. ¿Saben algo? No. Este grito es un grito de angustia, pero no un grito de desesperanza. ¿Saben por qué? Porque en medio de toda esta descripción oscura de sufrimientos, hay muchísimas expresiones de confianza. Miren conmigo los versículos 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Así que aquel que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También estaba confiando en su Padre. Él miró hacia atrás. Cómo Dios siempre ha sido fiel, cómo siempre fue fiel hacia los padres, y al mirar hacia atrás, este Mesías sufriente sabía que tarde o temprano llegaría la respuesta de su Padre. ¿Saben por qué? La Escritura lo dice y la experiencia nuestra lo confirma. Ninguno de los que ha esperado en el Señor jamás ha sido avergonzado o ha sido decepcionado. Así que en medio de este grito de angustia, hay una expresión profunda de confianza de que a su tiempo el Padre respondería su petición. Y en medio de esta confianza, Él hace dos cosas. Él apela y Él ruega. Miren conmigo la apelación, versículos 9 al 11. Dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Es como aquel hombre que está en medio de una gran estrechez, toma el teléfono, marca y se comunica directamente con el presidente de la nación. Y le dice: Señor presidente, yo soy fulano, ¿te acuerdas de mí? Sí. ¿Te acuerdas cuando en el barrio jugábamos plaquita? Jugábamos, no sé cómo le llaman aquí, le dicen bellugas allá, canicas. Y seguidamente el presidente entiende el lenguaje. ¿Qué puedo hacer por ti? Es una manera de apelar a la relación que disfrutaron para entonces pedir en ese momento de angustia. Y el Mesías apela a esa íntima relación que disfrutó con su Padre desde el mismo momento de su encarnación. Dice aquí: tú me sacaste del seno materno, tú me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. En otras palabras, ya Dios tenía planes para su Salvador, para Jesús. De hecho, el Mesías era el deleite de Dios Padre. Él dijo en una ocasión: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. De modo que en este momento, en estos pasajes que reflejan la confianza, el Hijo apela a aquella relación que tuvo con su Padre desde que se encarnó hasta ese momento que murió en obediencia al Padre. Él apela a eso para entonces hacer su clamor o su petición. Versículos 19 al 21. Dice: mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ahí está entonces su más profundo clamor. Oh Señor, conforme a tu promesa, no me dejes en este estado de humillación. Líbrame de la agonía física, líbrame de la agonía espiritual que estoy experimentando, líbrame de los horrores del infierno, porque Dios había dicho que no dejaría su alma en el Hades, ni dejaría que su siervo viese corrupción. Dios había prometido que le vindicaría y le exaltaría. Así que apelando a esa relación, ahora pide, clama a su Padre: líbrame, sálvame de mis enemigos. Y aquí viene, hermanos y amigos, el punto de transición. Me llama la atención el versículo 21 en la Reina Valera, termina donde dice: y líbrame de los cuernos de los búfalos. Si usted tiene una Biblia de las Américas, hay una frase que se agrega que dice: tú me responderás. Algunos dicen que esa frase está en algunos manuscritos. De hecho, hay otras versiones que traducen: tú me respondiste. Y me llama la atención que esa frase esté ahí: tú me respondiste o tú me responderás, porque es desde ese momento en que el Salmo da un giro. Del hombre que estaba clamando con angustia, ahora a partir del versículo 22 tenemos al angustiado ahora celebrando. Y esa celebración que comienza a partir del versículo 22, podemos verla en dos partes. En primer lugar, una alabanza de este siervo sufriente por la respuesta de su padre. Miren conmigo los versículos 22 al 25 otra vez. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y ahora agrega: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Jesús clamó a su Padre y su Padre le respondió. Conforme a la promesa, su alma no quedó en el Hades. Conforme a la promesa, su cuerpo no vio corrupción. Así que al tercer día, aquel cuerpo que paseaba por las calles de Jerusalén desfigurado, ahora paseaba glorificado Jesús, Dios había cumplido su promesa, había vindicado a su siervo, lo había exaltado hasta lo sumo y le entregó todo dominio en los cielos y en la tierra, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesús es el Señor. El Padre fue fiel, como ha sido fiel siempre, a sus promesas. Así que este siervo, en gratitud a su Padre, ahora promete alabar a Dios en medio de la congregación de los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios escuchó su clamor, porque Dios no lo dejó en la angustia, porque Dios no escondió para siempre su rostro para con él. Así que ahora él promete alabar. ¿Y saben qué interesante? Él no solamente habla de alabar en medio de la congregación, también habla de alabar con toda la congregación. Porque este siervo ahora invita a todos sus hijos, los que temen a Jehová, vengan y alaben conmigo lo que Dios ha hecho. Me llama mucho la atención porque este pasaje se cita en Hebreos capítulo 2. En Hebreos capítulo 2, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación cantaré himnos. Y otra vez en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Es una cita del Salmo 22. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los hermanos del Mesías? Él dice, en medio de mis hermanos te alabaré. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Sabes qué? Según el versículo 11 de Hebreos 2, los mismos que le llevaron a la cruz. Por tu pecado y por mi pecado, Jesús experimentó los horrores del infierno en la cruz. Y ahora, en vez de venir amargado a echarnos la culpa de su sufrimiento, lo que hace es invitarnos a alabar a Dios con Él, lo que Dios hizo a través de Él por nuestros pecados. De hecho, el mismo Hebreos 12 es que dice que por su sufrimiento, por su muerte, Él nos ha librado de los horrores de la muerte. Por su sufrimiento, Él llevará muchos hijos a la gloria. De modo que, en vista de la respuesta, en gratitud, alaba al Padre en medio de sus hermanos, y no solamente en medio, invita a sus hermanos a que alaben con Él. ¿Y saben qué es lo glorioso de esto? Que a pesar de que sus hermanos lo llevaron a la cruz, no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Así dice Hebreos capítulo 2. Pero no solamente alaba con sus hermanos, Él además predice el alcance misionero que tendría esta alabanza. Esta alabanza en y con sus hermanos, ¿hasta dónde llegaría? Versículos 25 en su segunda parte, al 31. Dice así, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida de su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Así que este cántico de alabanzas en medio de los hermanos y con sus hermanos tendría un alcance y llegaría hasta los confines de la tierra. Pasaría de nación en nación, de generación en generación, sería pasada esta buena noticia, el Evangelio, de que Dios ha hecho esto por medio de su Hijo. De que a través del sufrimiento de su Hijo, Él llevaría muchos hijos a la gloria. ¿Y cuál sería el resultado de esta gloriosa alabanza, de esta gloriosa noticia en las naciones? Dice el texto, los pobres se saciarán. Los que buscan al Señor vivirán y alabarán. Todos los términos de la tierra se volverán al Señor. Y agregamos, según el Nuevo Testamento, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Amados hermanos, Dios ha hecho esto por medio de su Hijo. Así que quisiera dar algunas lecciones finales que extraemos de aquí. En primer lugar, hermanos, alabemos a Dios por su gran salvación. Hay un cántico que solemos cantar allá en nuestra iglesia. Vengo aquí a adorarte. No sé si lo conocen, muchos de ustedes lo conocen. Hay un puente en la canción que dice: nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. ¿Por qué deberíamos salir de aquí de rodillas alabando a Dios? Porque tú y yo no vamos a saber lo que costó ver nuestro pecado en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo pagó. Tú no tendrás que exclamar en agonía física, agonía emocional y espiritual. No tendrás que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ya el Mesías príncipe fue desamparado por ti. Él sufrió física, emocional y espiritualmente por ti, para que tú vayas a gloria juntamente con Él. Gloria a Dios por la gran salvación, porque Él ha hecho esto a través de su amado Hijo. Tú dirás: bueno, hermano, pero eso suena muy bonito, pero yo estoy pasando por una tremenda angustia y me siento solo. ¿Cómo explicar eso a la luz de lo que hemos visto hoy? Bueno, en Romanos capítulo 5 es muy claro. En vista de que ya hemos sido justificados por la fe, de modo que ya estamos en paz con Dios, de que ya su ira no está contra mí, los sufrimientos que vengan a nuestra vida no son castigos punitivos, son instrumentos en manos del Redentor para que tú te parezcas cada día más a Jesús. De modo que puedes gloriarte en las tribulaciones, puedes gloriarte en la angustia, porque esto no es un castigo sobre mí, es una disciplina paternal que Dios está utilizando para que yo me parezca más a su siervo, el Señor Jesucristo. Y tú dirás: bueno, pero es que me siento solo. Bueno, confía en su palabra. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que los sufrimientos que puedes estar experimentando no son un castigo punitivo. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús lo sufrió. Los sufrimientos que puedes estar experimentando son preparativos para hacerte más a la imagen de Cristo. Y por si acaso, para que no lo vayas a pensar, no estás solo. Jesús es Emmanuel. Él es Dios con nosotros y por nosotros. En segundo lugar, amado hermano, desde el punto de vista del sufrimiento, es posible experimentar dolor y exclamar en agonía y al mismo tiempo confiar inquebrantablemente en Dios. Es posible clamar en angustia, en dolor y al mismo tiempo seguir confiando. ¿Sabe por qué es posible? Porque Jesús lo hizo. En medio del más grande dolor que puedas imaginar, los horrores del infierno, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero al mismo tiempo dijo: nuestros padres esperaron en ti y no fueron avergonzados. De modo que puedes estar experimentando una tremenda angustia, pero al mismo tiempo seguir confiando. Solamente mira hacia atrás. Ninguno de nuestros padres, de aquellos que esperaron en el Señor, fueron abandonados. A su tiempo vino la respuesta. Y cuando vino la respuesta, ¿qué sucedió? Dice el salmista David: yo paciente esperé en Jehová y clamé a Él, pero a su tiempo Él sacó mis pies del lodo y los puso sobre piedra. ¿Y qué salió de mi boca? Un cántico de alabanza, así como nuestro Señor. Así que puedes clamar a Dios, porque tampoco somos robots. Sentimos el dolor. Puedes clamar desde lo más profundo, pero al mismo tiempo seguir confiando, porque Dios es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amado hermano, el texto nos habla también, no solamente del cántico del Mesías delante de sus hermanos, sino también con sus hermanos. Él invita a nosotros, sus hermanos, a llevar este cántico de alabanzas a todas las naciones y a todas las generaciones. De modo que nos corresponde a nosotros decirle al mundo que Dios ha hecho esto por medio de su Hijo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hermano, es que lucho con la vergüenza. Lucho con el no avergonzarme por Jesús. Te digo de verdad con sinceridad que yo también lucho con eso. Pero ¿sabes algo? Piensa esto. Cuando sientas la vergüenza de decirle a otros lo que Dios ha hecho en Cristo, piensa primero que Jesús no se avergüenza de llamarte hermano a pesar de lo que le hemos hecho. Si Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, luchemos con la vergüenza por llevar el olor del conocimiento de Dios a las naciones, comenzando por nuestra ciudad. Digámosle a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho. Digámosle a todo Santo Domingo que no tienen por qué experimentar los horrores del infierno, porque ya Jesús murió en la cruz y les ofrece salvación a todos aquellos que creen en Él. Y de hecho quisiera terminar con eso. No sé si hay aquí, me imagino, algún amigo que visita la iglesia, que no conoce al Señor, tal vez los hijos de los hermanos, jóvenes que tienen años asistiendo a la iglesia y no se han convertido. Escucha esto. Solamente hay dos maneras de pagar por el pecado. Solamente dos. O pagas tú en el infierno, o paga Cristo en la cruz. Yo te ruego desde lo más profundo de mi corazón, escoge a Cristo y vivirás. Escoge a Cristo y vivirás. Ven a Cristo y abraza su salvación, abraza su señorío y únete con nosotros a la congregación de los hermanos a celebrar y a llevar a las naciones esto, que Cristo Jesús vino al mundo a morir en una cruz para salvar pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Y qué podemos decir más a esto? Solamente a Dios sea la gloria. Amén.